En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy mi invitado es el doctor Guillermo Puyana. Gracias, Guillermo, por aceptar esta invitación.
Muchas gracias a ti, Doris, por volverme a invitar a tu programa. Es un honor para mí.
Guillermo Puyana, esta es la segunda vez que nos acompaña en Perspectiva Global. Y Guillermo quiere contarnos sobre una semana de la semana Colombo-China que se desarrollará en Bogotá y en todo el país en las fechas que Guillermo nos va a contar. Antes de iniciar, les quiero comentar que Guillermo es actualmente el presidente de la Asociación de la Amistad Colombo-China. Pero antes de que nos informe y nos cuente sobre esta programación de un tema muy importante para Colombia y el mundo realmente, no quiero dejar pasar este momento para aprovechar que Guillermo es un gran analista y antes de comenzar el tema que nos ha traído a Perspectiva Global, pues verdaderamente es inevitable tocar el tema que hoy impacta al mundo y es el tema de la caída de Afganistán en manos de los talibanes. Así que mi primera pregunta, doctor Puyana, le quiero decir, la derrota del poder militar, de las fuerzas, mejor, norteamericanas que estaban en Afganistán, igualmente las de la OTAN, fueron derrotadas por el ejército de los talibanes. ¿Para usted esta situación marca el declive del poder norteamericano?
Pues marca muchas cosas realmente, ¿no? Yo he seguido con atención los pronunciamientos del gobierno norteamericano y lo primero que yo diría es que Afganistán siempre fue un bastión imbatible. Desde tiempos inmemorables, pues, ni los rusos ni los británicos lograron. Es un país en mediterráneo en el sentido geográfico. Y es en este momento, si uno se pone a pensar, el único país del mundo en la historia, por lo menos de la historia de los siglos XX y XXI, que tiene en su haber derrotado a las dos superpotencias de la Guerra Fría, a la Unión Soviética y a los Estados Unidos. Es una cosa sin precedentes y eso le marca a uno la importancia de lo que ha pasado en Afganistán y la gravedad de lo que ha pasado en Afganistán. Dicho eso, creo que los pronunciamientos que se están dando por muchos sectores políticos de los Estados Unidos y desde el mismo gobierno de los Estados Unidos en el sentido de que el error fue pretender transformar Afganistán en términos de sus valores culturales, políticos, religiosos, pues es la confesión de la derrota de toda una tendencia política muy prevaleciente en Estados Unidos, que es el neoconservatismo y la visión intervencionista de los Estados Unidos. Y eso fue lo que los chinos venían advirtiendo desde hace mucho tiempo. Los chinos siempre han dicho desde antes del 11 de septiembre, en su visión hemisférica y multipolar del mundo, que uno de los grandes peligros, que el gran peligro para la paz del mundo es tener agentes hegemónicos que pretenden transformar a las sociedades del mundo para asimilarlas a los valores políticos y culturales y sociales y hasta religiosos de ellos. Entonces, hoy Estados Unidos está dándose cuenta de un enorme fracaso. 20 años después, están saliendo ellos expulsados por los que ellos fueron a expulsar, ¿no? Y se están haciendo una introspección. Yo creo que, como todas las introspecciones norteamericanas, cuando tienen que ver con sus facultades de intervención mundial, van a durar muy poco. La capacidad de Estados Unidos de mantenerse en un compromiso que no involucre intervención, pues es realmente reducido. Pero tiene de importante también darse cuenta que cada vez, esto tal vez lo hablamos la vez pasada, Estados Unidos tiene menos capacidad de estructurar alianzas y el mundo lo que está llenándose es de desconfianza, porque 20 años después, más de 200.000 muertos después, que regresen los talibanes y salgan los americanos de la manera como salieron, con las imágenes dramáticas y espeluznantes del aeropuerto de Kabul, pues tiene un significado visual y un significado político indudable.
Guillermo, esto dará para muchísimos programas, pero antes de pasar al tema importante que nos trae, le quisiera preguntar, ¿qué papel cree usted que jugará China en esta caída de realmente del gobierno norteamericano? Es decir, es que para uno es, por lo menos para mí, es casi increíble que al equipo de la política exterior de Biden le haya pasado eso en sus manos. Es algo impresionante. ¿Qué papel tendrá China tanto en el tema de Afganistán como en la relación con Estados Unidos?
China no tiene el plan de sustituir a Estados Unidos regionalmente. La frontera que tiene con Afganistán es muy corta, es muy pequeña. Sin embargo, durante la época del conflicto soviético fue una frontera por la que pasaban mujahidines a contactarse con las tribus y con los grupos de resistencia que se pasaban la frontera en China en esa época. China tiene una enorme necesidad de estabilidad regional y mundial, ¿no? Entonces yo creo que los chinos van a recoger esta oportunidad para tratar de tener una relación muy, muy, muy estable y muy respetuosa con el gobierno que sea, porque para ellos el gran problema es cómo los grupos extremistas terroristas del Turquestán Oriental pueden entender el regreso del talibán y cuál va a ser el papel del talibán frente a estos grupos. Entonces, para China, ese es un punto muy importante, porque en el conflicto con Estados Unidos y en el tensionamiento de las relaciones con Estados Unidos, pues uno de los puntos bandera de las administraciones, sobre todo de Trump y de Biden, fue coger el caso del Xinjiang, donde hay pues una comunidad musulmana importante, uigur, y ahí es donde estaban dándose las operaciones del movimiento del Turquestán Oriental, que es calificado como un movimiento terrorista, por China y por Estados Unidos. Y Estados Unidos, para promover su estrategia de contención a China y de atacar a China por la situación en el Xinjiang, pues no le importó promover lo que los mismos Estados Unidos había calificado como un grupo terrorista. De hecho, hay líderes uigures del movimiento del Turquestán Oriental detenidos en la base de Guantánamo, ¿no? Que esa es de las contradicciones que de los Estados Unidos que tiene que recoger, a ver si las corrige. Yo pocas esperanzas tengo de eso, pero creo que el papel de China va a ser de promover escenarios de estabilidad frente a una situación que el retiro de los Estados Unidos pues no deja tranquilo al mundo y menos a los vecinos de Afganistán. Es que Estados Unidos no tiene vecindad con Afganistán y la relación del talibán con Al Qaeda, pues dice el gobierno, lo sigue sosteniendo, el gobierno norteamericano fue desmontada a raíz de las operaciones desde el 2001. Entonces creo que esa va a ser ya ha habido acercamientos, de hecho desde antes, desde junio de este año, hubo ya reuniones en Beijing con líderes talibanes y representantes del gobierno chino, porque ya era evidente que la situación iba a desembocar en lo que desembocó.
Muy interesante, Guillermo. Pues creo que dejamos el tema hasta ahí. Seguramente tendremos otros programas sobre Afganistán en perspectiva global. Ahora sí, damos paso al tema que lo trae doctor Puyana, que es sobre la Semana China, que la Asociación de la Amistad Colombo-China va a realizar en los próximos días. Así que adelante.
Bueno, muchas gracias, Doris. En efecto, del 25 al 27 de septiembre vamos a hacer la 21ª Semana Colombo-China, que es un formato de diálogo académico que es cada vez más importante, que antes eran las jornadas universitarias. Lo llamamos la Semana Colombo-China desde el año pasado porque pretendemos que ese sea el escenario de debate y de análisis académico de por qué no para nosotros, para Colombia, es importante tener una relación con China desde el punto de vista de nuestras necesidades de desarrollo nacional. Para vincular asimismo al análisis no solo a sectores académicos que analicen geopolítica y relaciones internacionales, sino digamos en temas más concretos y más específicos y que convoque pues a sectores de gobierno, de líderes empresariales y políticos. El año pasado la hicimos con un apoyo muy importante de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, del Instituto Confucio sobre Educación y Tecnología, y este año definimos que fuera sobre agricultura, por muchas razones, porque Colombia y China tienen la relación comercial, China tiene con Colombia la relación comercial más dinámica de cualquier otra. En una mirada de 10 años es una relación que ha crecido 300%, en una mirada de 3 o 4 años es una relación que ha crecido 200%. China está incrementando sus compras de productos alimenticios y de agricultura en términos de totales muy importante. En los últimos 7 años pasó de importar 20 mil millones de dólares a casi 60 mil millones de dólares. No obstante, el porcentaje sigue siendo bajo, sigue siendo menor del 10%, porque China básicamente resolvió su problema de seguridad alimentaria, que era una cosa a la que hace 20 años muchos catastrofistas occidentales como Lester Brown apostaban a que China no iba a ser capaz de sostener a su propia población, iba a empezar a demandar todos los recursos alimenticios del mundo, iba a causar un gran problema en el mundo y un problema de seguridad nacional para muchos países. El resultado 20 años después es que eso no pasó, que China de hecho es el productor del 25% de las cereales del mundo, del 30% de la carne, unas cifras muy impresionantes que hablan muy bien del desarrollo agrícola y de la tecnificación y la tecnología asociada a eso. Y esto tiene una importancia porque la cooperación internacional de China en agricultura para América Latina y para África es muy importante, sobre todo porque países del sur, subsaharianos y países de América Latina han tenido un proceso muy crítico en el desarrollo de su agricultura, sobre todo en cereales, por ejemplo, en trigo. Estos países han ido incrementando sus dependencias de importaciones y eso es una contradicción cuando estamos hablando de que son de regiones agrícolas importantes. Entonces China está mirando con mucho interés la región de América Latina en los negocios agrícolas. Países como Perú, Brasil, Chile están incrementando el porcentaje de sus exportaciones agrícolas a China gracias a una serie de modelos de cooperación en la que entidades y centros de investigación agrícola de China montan proyectos conjuntos en América Latina para después montar proyectos productivos con fines de exportación a China, que es una relación bastante virtuosa porque permite traer la tecnología a China, implementarla acá, desarrollar la agricultura local, la ciencia local, enfocada a agricultura y después exportar a China, que es lo que todo el mundo quiere, con el aguacate, con el café, con los cítricos, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esa perspectiva, logramos una alianza muy importante con la Universidad del Sur de Agricultura del Sur de China, que es un centro académico poderosísimo en relación con agricultura. Es el coordinador y el líder de la Alianza Sino-Latinoamericana de Investigación, Educación e Innovación Agrícola, que integra casi 35 universidades de 14 países de América Latina. Y eso convocó a su vez la atención de una serie de centros de investigación en agronomía, zootecnia, ecología de América, de Colombia, la Universidad Nacional con la sede de Palmira, el Centro de Investigación de Agricultura Tropical, la Universidad del Tolima, la Universidad del Caldas con el proyecto de La Dorada. Y fue muy interesante porque logramos terminar en una agenda que es bastante científica, pero que las instituciones públicas multilaterales de China y de Colombia, porque está también la participación de la FAO, la OEA a través del CIAT, el Ministerio de Agricultura de Colombia, el Ministerio de Ciencias de Colombia y el Ministerio de Agricultura de China, quieren hablar sobre todos los escenarios en los que es posible la cooperación agrícola dentro de la estrategia china de desarrollar su economía basada en sostenibilidad, de incrementar los productos orgánicos y altísimo componente de tecnología. Entonces se va a hablar sobre control biológico, estrategias de lucha contra la pobreza, agricultura de precisión, una cantidad de cosas que a mí se me escapan y que la entienden los asesores que nos acompañaron en la elaboración de la agenda de esta semana Colombo-China sobre agricultura. Y de paso, además reconocer el importantísimo avance de China en la derrota de la pobreza absoluta rural, que sucedió gracias al impresionante desarrollo agrícola que tiene que ver con la tecnología, con modelos de financiamiento del sector agropecuario, de tecnificación y de tecnología en los sistemas productivos, pero también en los mercados campesinos, en la creación de toda una red de infraestructura muy importante para conectar los mercados y en la globalización del negocio agrícola de China. Entonces creo que es muy pertinente, es muy importante y es la primera vez que yo veo un escenario de tan alto nivel académico, institucional y científico dedicado a agricultura en Colombia, entre Colombia y China. Esa es la idea de la semana. Van a estar además instalando el embajador Lan Hu, va a haber unas palabras del presidente Iván Duque, el ministro de Agricultura y un delegado del Ministerio de Agricultura de China, y en la ceremonia de clausura el embajador Luis Diego Monsalve, el embajador Alan Bojanic de la FAO, que también va a estar en la apertura, y el ministro de Ciencias de Colombia.
Interesantísimo, doctor Puyana. Después de todas estas temas tan importantes de los que nos está hablando, ¿usted qué cree que dejará como una motivación primero, y segundo, como un proyecto verdaderamente concreto para Colombia de esta semana tan importante de coordinación entre Colombia y China?
Pues yo creo que lo más importante es una cantidad de contactos entre entidades colombianas y chinas que deben surgir de esa misma, de las actividades de ahí, para analizar proyectos concretos. Los chinos montaron la Alianza Sino-Latinoamericana de Investigación e Innovación Agrícola, pero están absolutamente empeñados en que eso ya ha hecho suscrito los memorandos y hecha la ceremonia, hay que empezar con los proyectos. Entonces están avanzando muy fuertemente con las universidades de Nacional de Palmira, con la Universidad de Caldas, conozco también avances interesantes de la Universidad del Tolima, para montar proyectos productivos en bambú, en hongos, en arroz, en bancos de semillas, en germoplasmas. Y eso, eso ya depende de las entidades que avancen. La Semana Colombo-China será el escenario del contacto. La asociación, pues, aparte de poner un altísimo nivel en los speakers, no se compromete a nada más allá, pues, digamos, de que las cosas funcionen entre las entidades. Pero estaremos muy pendientes de ayudar en lo que sea para que la cooperación en agricultura, en todas sus dimensiones, desde la importación de tecnología a China hasta la exportación de alimentos de Colombia hacia China, pues se concrete y fructifique a través de proyectos concretos pero les estamos es fundamentalmente dando un escenario muy importante para que se conozca qué es lo que los chinos tienen, porque lo que tienen, como muchas de las cosas que están haciendo los chinos en urbanización, en desarrollo de energías limpias, en la exploración espacial, lo que tienen en agricultura parece de ciencia ficción. China logró derrotar la pobreza, le aportó el 70% de la reducción de la pobreza en el mundo, no teniendo el 70% de los pobres rurales del mundo, sino mucho menos, pero el 70% de la contribución en la lucha de la pobreza en el mundo es gracias a China, gracias a los desarrollos en arroces híbridos. Por ejemplo, la semana va a estar dedicada a Yuan Longping, que es el padre del arroz híbrido en China, murió en mayo de este año, y en China se desbocó la gente a su entierro. Es el único país en el que yo haya visto que van 400.000 personas al entierro de un agrónomo. Eso le habla a uno muy, muy claramente de la importancia que la cultura y la civilización china le dan a sus científicos. Y por otro lado, pues está la experiencia en la lucha contra la pobreza, que es un objetivo que el gobierno chino declaró a principios de este año como uno de los grandes acontecimientos económicos y políticos que han sucedido en China. Entonces, la Semana Colombo-China va a ser eso, va a ser el escenario de contactos de altísimo nivel y de debates de altísimo nivel alrededor de un tema que está ligado a nuestras necesidades de desarrollo nacional, que es el formato que la asociación quiere desarrollar en sus actividades académicas principales, sin dejar de lado pues la importancia de los análisis sobre relaciones internacionales, geopolítica y economía a niveles muy globales. Pero queremos aterrizar las cosas de China sobre nuestras necesidades de desarrollo nacional.
Usted ha dicho la palabra, Guillermo, aterrizar, porque hace mucho tiempo o desde que hay relaciones diplomáticas, comerciales entre Colombia y China, siempre se ha hablado de eso, que los agricultores deberían estar más preocupados por las exportaciones agrícolas a este gran país, pero las cosas vienen lentamente, hacen una gran publicidad con el aguacate Hass, pero no pasamos de allí, faltan las carnes, falta todo el tema de la infraestructura fitosanitaria, en fin, así que es muy interesante que con este proyecto, porque es un proyecto que ustedes están haciendo la próxima semana, ayude tanto a los agricultores como a los centros agrícolas que tiene el país, pero sobre todo al tema comercial, al tema de la conectividad que aún no tenemos y cuesta pues tantísimo enviar cargas de productos a China, ¿no? Nuestra carretera Cali-Buenaventura no es la mejor. Bueno, usted sabe ya todos los temas de infraestructura que tenemos en Colombia. Entonces, pues ojalá que esto verdaderamente, y repito la palabra, aterrice el tema de las exportaciones agrícolas de Colombia a China, que podrían ser muy fructíferas.
Sí, en efecto. Hasta el año pasado, el 98.5% de las exportaciones colombianas a China eran hidrocarburos y minerales. El porcentaje de agricultura es mínimo. Perú lo tiene ya en el 10%, Chile lo tiene en el 10%, Brasil lo puede estar teniendo en el 25% de sus exportaciones a China. La contribución de todos los centros académicos y de todas las universidades con institutos Confucio es muy importante, y en esta semana yo quiero destacar otra vez el apoyo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, del Instituto Confucio, y particularmente de sus dos nuevas codirectoras, a Alejandra Paredes y la profesora Wang Yuchin, que nos han ayudado en la difusión. Depende de estos, de la credibilidad que tengamos y del alcance que tengamos entre estos centros académicos y estos medios de comunicación como tu programa, que este conocimiento tenga la mayor difusión posible, para que en algún momento, finalmente, Colombia, que es un país con vocación agrícola, encuentre un camino amplio y fructífero en China, que es una potencia agrícola. El 18% de la población alimentada con el 8% de la tierra cultivable. Eso es un éxito científico, económico, político e institucional indudable, y de eso tenemos que aprender.
Gracias, doctor Puyana, por su participación en Perspectiva Global. Entonces, despedimos el programa comentando que del 25 al 27 de agosto se llevará a cabo la Semana Colombo-China y les deseamos muchísimos éxitos y de verdad que de corazón esperamos que fructifique para bien de las relaciones entre los dos países, pero sobre todo que Colombia finalmente pueda decir y hablar bien de las exportaciones de productos agrícolas a la segunda potencia económica mundial.
Muchas gracias.
Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. En el audio nos acompañó Enrique Araújo. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.